Tiempo a la mañana de Cope de Rivera, como les habíamos anunciado, para hablar con la concejal Olga Risueño, que la verdad que lleva distintas áreas importantes dentro de la ciudad, y la última que tiene, la que tiene competencias, es en la del comercio, que sobre todo vamos a hablar hoy del comercio y sobre todo de esa estupenda feria del comercio que se va a celebrar este domingo 21 de octubre en la calle Herrerías de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Olga Risueño, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, que leyendo tu currículum casi es mejor decir que no eres, porque eres concejal de Agricultura, Medio Ambiente, de Montes, y ahora también de Comercio. Me imagino que toda una responsabilidad, porque es un área muy importante para la ciudad.
Sí, bueno, es verdad que pues más responsabilidad, pero bueno, también ganas. Son áreas muy importantes, pero al final, sobre todo las que tienen que ver con la ciudad directamente, no tanto Agricultura, Montes, que están un poco más fuera, al final son áreas muy transversales. Quiero decir, para que el comercio funcione, la movilidad tiene que ser buena. Para que el comercio funcione, tenemos que tener ciudades limpias y amables. Entonces, bueno, al final hay que pensar un poco en global, en qué acciones hay que hacer para mejorar todos los aspectos.
Efectivamente, porque serás consciente de que estás al frente de la mayor empresa de la ciudad. Es la mayor empresa, el comercio. Sí. La que más puestos de trabajo da y la que, bueno, la que mantiene viva la ciudad.
Sí, la que mantiene viva la ciudad y por la que tenemos que darle una vuelta para intentar recuperar ese comercio local, ese comercio de toda la vida, el comercio de cercanía, el comercio eso en el que entras por la puerta y la persona que está en el otro lado te conoce, te pone una sonrisa, te pregunta por tu familia porque sabe que tu padre ha tenido un resfriado. Esa cercanía que da el comercio local es súper importante y luego al final es el motor de la ciudad. Las calles tienen que estar llenas de gente que pueda pasear, que pueda haber escaparates y que el dinero se quede y circule en la ciudad.
Efectivamente, porque yo creo que no hay imagen más triste de una ciudad que cuando pasas por las calles y ves cerrado, se traspasa, tal y cual. Quiero decir, eso es, para mí se me cae siempre el alma a los pies, porque siempre digo y me dirán, canso, pero cierren los ojos e imaginen una ciudad sin comercio. ¿Qué sería esto?
Sí, es una pena cuando ves locales cerrados. Es verdad que hay que reconocer también que es un sector que impulsa mucho y que se abren muchos nuevos locales. Es verdad que lamentablemente algunos se cierran, otros permanecen, pero es verdad que hay movimiento y que últimamente además están abriendo también bastantes.
Y además, yo creo que sobre todo es una labor de concienciación propia del comercio de cercanía, del comercio de barrio. Quitarnos un poquito esas cosas de que, bueno, es que en Tudela no encuentras, en Tudela hoy encuentras absolutamente
de todo,
esas manías de esas, no sé, particularmente, excursiones masivas a ir a comprar a otras ciudades, a otros grandes centros comerciales donde al final haces cuentas, te has gastado mucho más dinero de lo que te hubieras gastado en Tudela, vienes cabreado porque vienes cansado, porque te has peleado con los hijos, con esas aglomeraciones, no se podía estar, y la gente sigue yendo y esas cosas, ¿no?
Sí, yo creo, tengo esa sensación, que en grandes ciudades al menos poco a poco se va reduciendo esa costumbre, para lo bueno y para lo malo solemos copiar mucho los modelos norteamericanos, los modelos anglosajones, y es verdad que durante muchos años, y todavía ocurre, se estableció la costumbre de pasar en familia un día en el centro comercial, desde la mañana a la compra, luego el cine, luego ibas al burger y luego... Entonces al final eso es muy estresante, no tienes espacio de familia porque son espacios muy estresantes cuando luego sales te das cuenta. Y yo creo que hay que cambiar ese modelo, y ese modelo es un cambio de modelo de sociedad, por eso decía que todo es muy transversal. Es un modelo de cambio en lo que supone el no tener que coger un coche y desplazarte 100 kilómetros, en lo que supone poder salir a la calle y pasear tranquilamente. Es un modelo de eso, de cambio de modelo de sociedad, que es complicado, como todos los cambios, que hay que adaptarse, pero que creo que es el futuro.
Y yo que vengo de familia, porque mi madre desde hace 60 años abrió comercios en Tudela, hoy sigue mi hermano al frente de ellos y todas esas cosas, y si ustedes de verdad vieran lo que significa abrir una persiana cada mañana, el ver si entrarán, si no entrarán, si tengo que comprar más para esta temporada o menos, por si acaso, Muchas veces el tiempo no acompaña porque en invierno hace calor y cuando vendes el abrigo. De repente llega el verano y no para de hacer frío cuando vendes pues la americana. Yo qué sé, tantas y tantas cosas. Si ustedes vivieran un poquito de cerca todo lo que pasa en los pequeños héroes del comercio diario, quizá cambiarían de opinión. Y por eso queremos visibilizarlos, Olga, este próximo domingo. Cuenta.
Sí, un poco la idea es eso, es hacer la segunda gran feria del comercio, en la que a fecha de hoy, porque la semana pasada había 20 comercios, pero ahora hay 22 apuntados, se van a establecer unos puestos en herrerías y durante todo el día va a haber actividad en la calle, de forma que, a pesar de que lo que tenemos que tener claro es que ese es un escaparate de un día para saber dónde están las tiendas y dónde están los comercios el resto del año y poder visitar el resto del año, bueno, pues es un día festivo en el que habrá talleres, habrá actuaciones de baile, habrá diferentes actividades que hagan que, bueno, pues que la gente pueda estar entretenida y paseando por los puestos y conociendo a los que no conozcan a los diferentes comercios. Habrá una degustación de arroz.
O sea, vamos a poder hasta comer allí.
Eso es. Pero es una degustación, quiero dejarlo claro. No es una paellada popular, es una degustación de arroz que además lo hará un arrocero de aquí, de la zona,
Aparicio.
Enrique Aparicio. Un poco también con esa filosofía, ¿no? De todo de lo local, todo de lo cercano. Y luego, bueno, pues acabaremos con un sorteo, con un cheque regalo de 200 euros para que se puedan gastar en los comercios de la zona, y también habrá a las 5:30 un desfile de moda como se hizo el año pasado. Entonces, bueno, la idea es eso, es si tenemos la suerte de que sea un día agradable de tiempo, pues poder pasar toda la mañana, toda la tarde paseando tranquilamente, conocer el comercio y luego, claro, la idea es que lo conozcamos para luego visitarlo donde está, y agradecer desde aquí, un poco como lo que comentabas antes, agradecer desde aquí a los comerciantes la implicación, porque es cierto que uno de los grandes problemas que tiene el comercio es el horario comercial es un horario muy complicado, y el hecho de que salgan a la calle un día extra, un día de fiesta, el único día que cierran, pues es también de agradecer.
Efectivamente, es de agradecer, es un esfuerzo más que hace en este caso los establecimientos, que además, bueno, yo creo que muchas veces también se oye, no, es que yo ya estoy cansado de pedir, y no. Aquí hay que asociarse, hay que reivindicar las cosas, hay que dar ideas también y que te ayuden, en este caso en la concejalía, a intentar crear, pues bueno, entre todas, no solo tu área, sino entre todas las áreas implicadas, pues bueno, una ciudad más amable, más limpia y más que se pueda aparcar, que tengamos parkings habilitados, todas esas cosas que ayudan y redundan en el bien del comercio. Porque, por ejemplo, mira, aquí en Miel sobre Hojuelas, porque el tema de la limpieza no tenemos que ir a una concejal muy lejos,
no,
que lleva el tema que tú eres tú misma, y donde en estos momentos se baraja una limpieza extraordinaria. Olga, cuéntame.
Sí, ahora ya hemos empezado. Quería comentarlo porque, bueno, siempre es verdad que es imposible llegar a todos los oídos de toda la ciudadanía, entonces, bueno, pues se leen cosas que no siempre se corresponden con la realidad. Entonces quería dejar claro que la limpieza extraordinaria se hace ahora, porque es ahora cuando se ha hecho siempre, en septiembre, porque es en septiembre cuando nosotros cogemos el estado de ejecución del presupuesto del año actual, es decir, de 2018, y vemos qué partidas pues tienen, porque un presupuesto es un presupuesto. Tú haces un presupuesto pensando en qué te vas a gastar, pero no aciertas, evidentemente, al 100%, porque en una obra puede haber bajas, o en una obra puedes haber habido alguna cosa que haya surgido durante la obra y ha tenido que aumentar el presupuesto. Entonces, en septiembre es el momento de ver todas las partidas, de ver el estado y de saber en qué partidas puedes disponer más o menos dinero. Por eso la limpieza extraordinaria se hace cuando haces ese ejercicio. Una vez hecho ese ejercicio, vemos que en la partida de limpieza extraordinaria hay presupuesto, porque tú al final de 2017 tienes que pensar que el pliego de 2018 de limpieza puede haber salido, entonces tienes que presupuestarlo. En ese momento vemos que hay dinero para hacer una limpieza extraordinaria y además que hay dinero suficiente para hacerla, no como en otros años que se ha hecho en diciembre, sino más intensa en octubre, noviembre y diciembre. Entonces se ha empezado ya y se va a continuar hasta el mes de diciembre, de forma que la idea es dejar la ciudad en un estado más o menos adecuado para que cuando entre el nuevo pliego, que se prevé, si todo va bien, que sea en el primer trimestre del año que viene, pues la ciudad esté en unas condiciones más o menos adecuadas.
Dignas. Era un poco un caballo de batalla el tema de las contratas y eso sí. desde que entrasteis. ¿Qué ha pasado, Olga?
Bueno, es difícil transmitir esto sin que suene a excusa, pero yo creo que a la ciudadanía hay que contarle la verdad, y la ciudadanía es inteligente para saber y juzgar que hay, pues bueno, para valorar un poco las acciones de cada uno. Evidentemente no hemos cumplido con lo que tendríamos que haber hecho. Punto número uno, y si no...
Váyase por delante.
Eso es, o sea, no voy a decir otra cosa. Ajá. Cierto es que de las 17 contratas que había cuando entramos, 14 estaban caducadas, uh-huh. incluidas las prórrogas, y no había un técnico de contratación. La plaza estaba vacante desde hacía 4 años. Claro, cuando tú entras en el ayuntamiento, evidentemente, sin haber gobernado nunca, dices, la limpieza es fundamental, y lo sigue siendo. Cuando entras y ves todos los contratos, intentas decir a los técnicos que existen, ¿no? Y hay que, claro, los técnicos están cada uno con su trabajo, saturados, y no hay forma. Así que lo primero que decidimos fue que tenía que entrar un técnico y cubrir esa plaza, uh-huh. con un proceso que cuesta, porque en la administración cuesta sacar un proceso de selección. Entonces nosotros entramos en junio de 2015, en julio de 2016 entró el técnico de contratación. En ese momento se empezó a trabajar en los pliegos. Una persona nueva, evidentemente, ahora hace pliegos mucho más rápido que al principio. Eso nos pasaría a todos. Uh-huh. Ahora, en la actualidad, quedan solamente, digo, desde el trabajo interno del ayuntamiento, 2 pliegos que son importantes, alumbrado y transporte. Y quedan 2 pequeños, que esos son más fáciles de elaborar, que uno de ellos es el de aire de ACS, de calefacción y, uh-huh. y frío. El resto se han sacado. En muchos casos se han sacado, además, aunando pliegos en uno solo para ser más eficientes, porque ahora la nueva ley, además, te aconseja, no solo te lo permite, sino que te aconseja uh-huh. hacer lotes. Con lo cual, por ejemplo, el de tema de plagas, pues antes había uno de desratización, los estorninos iban por otro lado, las palomas iban por otro lado, pues ahora hay uno que incluye las 3 cosas. O sea, se ha intentado también hacer un trabajo de más eficiencia uh-huh. y se han actualizado todos esos pliegos, además de tener un seguimiento mucho más intenso sobre las contratas, porque no había nadie que siguiese el proceso. ¿Qué ha pasado en limpieza? Pues que es un pliego de 2005, que está caducado desde 2015, incluidas las prórrogas, ¿eh? El pliego se caducó en 2012, uh-huh. pero hubo 3 años de prórroga que se caducaron también, o sea, se caducaron antes de que nosotros entráramos, y además, pues eso, la maquinaria es antigua, hubo muchos recortes en 2011 sobre ese pliego, y nosotros pues estamos encontrando muchas complicaciones. Ahora el pliego técnico ya está en manos de la Mancomunidad y parece que si todo va bien seremos capaces de sacar ese pliego para que esté ya el primer trimestre.
¿Qué ha cambiado ahora a querer mancomunarse? Porque antes nos fiabais.
No, nosotros Izquierda Esquerra nunca ha dicho que no se fíe. Lo que Izquierda Esquerra ha mantenido siempre...
A lo mejor tú no, pero a lo mejor otros sí.
Bueno, yo hablo por mí y ahora hablo por Izquierda Esquerra. Lo que Izquierda Esquerra ha mantenido siempre era que siempre y cuando a Tudela no le supusiera un perjuicio, uh-huh. ya no te digo un beneficio, sino un perjuicio, nosotros íbamos a ver con buenos ojos el mancomunar la limpieza, uh-huh. porque entendemos además que cuando hablamos de comarca, o sea, yo lo dije desde el principio, creía que a Tudela no le iba a suponer un beneficio, o si le supone un beneficio va a ser pequeño, porque tiene suficiente entidad, es suficientemente grande como para sacar un pliego sin ningún problema ella sola. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que si hablamos de hacer comarca, pues también hay que pensar en que si a nuestros compañeros de Cabanillas, o a nuestros compañeros de Murchante, o a nuestros compañeros de Ribaforada, les beneficia tener un pliego mancomunado porque ellos son pequeños y a escala les beneficia, pues hacer comarca también significa eso. Hacer comarca también significa que los servicios sean mejores para todos. Uh-huh. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. Nosotros hemos trabajado en el pliego técnico, hemos asegurado que el pliego técnico cumpla con las necesidades de Tudela y ahora queda, pues eso, establecer la relación jurídico-administrativa entre ambas entidades y para adelante.
Y luego también esa labor de cada uno, ¿eh? De cada uno de saber cómo tiene que actuar, ¿eh? Que existen papeleras, quizá hay que poner más, sea indudable. Que hay que, bueno, que hay que bajar las cosas cuando hay que bajarlas, no se puede tirar todo al BUR. También obligar también a la Mancomunidad que haga una recogida más o menos, pues, y cuando se le llame, pues que venga y que se recoja, porque hay verdaderas semanas que está todo tirado en la calle, cierto es también. Alguien ahí también tendrá algún tipo de responsabilidad. Y bueno, y es cuestión de todos, ¿eh? Porque yo creo que tener una ciudad limpia es, bueno, es primordial para todo lo que decíamos, para sí. el comercio, para absolutamente todo, para dar esa imagen que debe dar la capital de la Ribera, ¿eh?
Sí, yo creo que eso, que lo hemos dicho muchas veces, que la ciudad es de todos y de todas y la tenemos que hacer entre todos y todas. No es una responsabilidad exclusiva de nadie. Sí que es cierto que creo que el tema del civismo necesitamos también hacer una reflexión seria sobre cómo abordamos nosotros pues eso, el civismo de nuestra ciudad, el pensar que siempre tiene que haber alguien que se encargue de hacer algo que nosotros mismos somos los primeros que tenemos que hacer. Y ahí, bueno, animo a la gente a que cuando haya un problema, por favor, lo comuniquen en el SAC. Cuando haya, pues, luego, si quieren subir una foto a la red social, perfecto, pero es el único mecanismo de control que podemos asegurar para tener un seguimiento adecuado es que cuando haya una queja se suba, se mande al SAC o se llame y se diga, oye, hay tal problema con tal contenedor. Pero además de eso, es intentar tirar la basura por las tardes, noches. Plegar las cajas de cartón, por favor, para meterlas en los contenedores. Sé que se pierde medio minuto más, pero es que es nuestra obligación. Uh-huh. No podemos dejarlas en el suelo uh-huh. por no perder medio minuto.
Y luego también ayudar, a veces hay gente, y cierto es que hay gente a lo mejor mayor que no puede sí. abrir los contenedores. Pues uh-huh. echar una mano, estar pendiente un poquito todo como
eso labor es, ciudadana. Como eso es una cuestión de vecindad y de ciudadanía.
Y luego he estado yo esta semana, que he estado de vacaciones pasada, he estado en Úbeda y Baeza, y te voy a hacer una recomendación. Está limpísimo. ¿Pero sabes lo que tienen las papeleras también? Ceniceros.
Sí, aquí hay algunas que tienen, la parte de arriba, pero no muchas. ¿No? En Madrid también las he visto, que han puesto unas papeleras nuevas. Yo creo que de todas las quejas, y bueno, más allá de suciedad, ¿no? de la acera que esté sucia, pero a mí hay cosas que creo que son fundamentalmente nuestra responsabilidad, que es los chicles. ¿No? O sea, por favor, todas las manchas negras que se ven en las aceras son chicles incrustados que son muy difíciles de quitar. Las colillas de los cigarros, o sea, alguien es fumador...
Te obligan a fumar fuera, pero luego ¿dónde apagas ese? Claro, ¿dónde lo echas?
Si hay alguien que es fumador, pues que intente... Sí, también estamos pensando, mira, también lo vi en la Comunidad de Madrid y también lo estamos pensando, repartieron una especie de cajetilla de aluminio pequeña para utilizarla a modo de cenicero individual para poderla...
En Japón se estila mucho llevar su propio cenicero.
En Japón no hay papeleras, de hecho. Y nadie se le ocurre tirar un papel o nada al suelo.
Y los fumadores, si venden allí, pues yo creo que es por un euro.
Los pocos fumadores que debe haber.
Especialmente los pocos, entre ellos mi primo que vive en Japón hace muchos años. Por eso lo sé, venden ceniceritos, son como una especie de bolsas.
Individuales.
Bueno, pues ya hemos arreglado el mundo un poco. Me vas a decir que ya habrás probado las primeras verduras que se hayan dado en los huertos ecológicos. Algo te habrán regalado, ¿no?
Pues mira, tengo que decir desde aquí que no estoy muy contenta. No las he probado porque es verdad que, bueno, pues no, nadie me ha dicho, oye, pues, pero es bueno. Sí que es verdad que el para el tomate sí que se presentaron. Uh-huh. Sí que se presentaron algunos de los de... Y sí que los vi y alguno lo caté. Gracias. Pero allí el día del día del feo de Tudela.
Por Dios, señores agricultores, Quiero decir que eso tampoco es... Es decir, no es lo mismo entregar un sobre que entregar un tomate, un pepino y un calabacín.
Un tomate,
¿eh?
Eso se acepta.
Sí. Eso se acepta, quiero decir que no pasa nada, ¿eh?
No, pero lo importante es que están funcionando muy bien, la gente está muy contenta y sobre todo yo creo que una de las mejores cosas que están pasando y que era uno de los objetivos principales de los huertos era que se ha convertido en un espacio de convivencia, en un espacio de unión, en un espacio en el que la gente va al huerto y autoconsume y bueno y siembra su propio alimento y lo recoge, pero sobre todo comparte un tiempo y un espacio en las zonas comunes y se ha formado un grupo muy muy potente y muy interesante.
Y es volver a los orígenes, una cosa que no debemos perder, ¿eh? Uh-huh. Ese amor por la agricultura, porque estamos ya pues pasando esas grandes extensiones que nada tienen que ver con nuestros hortelanos, sí. que a veces en fiestas no tenemos a quien programar hortelano popular, uh-huh. y todo lo que sea fomentar en la agricultura, sí. porque hay mucha gente que está volviendo al campo.
Sí, la pequeña hortelanía y sobre todo eso, el amor a la tradición y a la cultura y a la esencia de esta tierra que ha sido esa, o sea, el Ebro y la tierra.
Eso es, que no hay nada más reconfortante que comerte en casa lo que ha plantado uno con sus propias uh-huh. manos, y luego eso es una filosofía, había estar en contacto con el aire todos los días, tener algo que hacer, irte al huerto, regar, no sé qué, hablar, no sé.
Sí, lo que comentábamos antes, la sostenibilidad, lo que decíamos también antes del comercio, el no tener que el no ir a un sitio y comprar en lata un espárrago que viene de Perú, que no tiene ningún sentido.
Y otras cosas peores, que a lo mejor te vas a comprar un tomate venido desde Argentina y dices, madre mía, pobre tomate, cuánto ha viajado.
Tenemos mucho poder y mucha responsabilidad en la cesta de la compra.
Desde luego que sí. Ya por terminar, Olga, el tema de movilidad, el tema de griseras, ¿todo el mundo contento con las nuevas medidas tomadas o no?
No, evidentemente, cuando hay un cambio siempre hay gente que va a estar contenta y gente que no. Creo que es prácticamente imposible hacer algo que mejore y que todo el mundo esté de acuerdo, pero es verdad que lo que se ha hecho ahora ha sido lo que se acordó por unanimidad en el Pleno y es una medida que se ha hecho mientras se trabaja en la mesa que dijimos que íbamos a hacer, que está convocada para el día 22. Yo no llevo la comunicación, lo han hecho desde Urbanismo, entonces no estoy segura si ha llegado la carta, creo que sí. Pero la idea es que en esa mesa de trabajo estén representados vecinos. Es una mesa de trabajo pequeña, entre comillas, de unas 15 personas, porque si no sería inviable. Habrá representantes de los vecinos que estén en contra, espero que haya representantes de vecinos que estén a favor, colegio, APIMA, policía, concejales. Bueno, la idea es un poco hacer ese trabajo para ver si hay algunas otras opciones o otras mejoras que pueden ser más adecuadas, o se mantiene esta o se va finalmente a la propuesta del colegio de APIMA. O sea, eso es un trabajo de tiempo.
No tenemos tiempo para más, Olga. Muchísimas gracias por estar aquí en tu emisora. ¿Te volverás a presentar?
Gracias a ti. Bueno, es un proceso en el que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que hablar dentro de Izquierda Esquerra, tenemos que hablar dentro de Batzarre, ver cómo son las cosas. A nivel personal, tengo que reconocer que es una experiencia complicada, es una experiencia dura, es una experiencia que requiere mucha responsabilidad, pero también es cierto que tener en tus manos la responsabilidad de poder hacer cambios, y cuando estás convencido de que un cambio, de que una determinada cosa hay que hacerlo y poder hacerlo, es gratificante. Y el hecho de pensar que te equivoques o no, haces todo lo posible por mejorar la ciudad en la que vives, pues bueno, hace que te lo pienses. Y también es cierto que 4 años es un proyecto que se queda muy corto. Tienes la sensación de que ahora que ya empiezas a conocer cuando, muy bien, a saber...
Podrías empezar.
Eso es, ¿no? Cuando ya sabes cómo funciona todo muy bien, cuando empiezan a dar los primeros resultados, todo ese primer año y medio de búsqueda de subvenciones, de trabajo... Pues bueno, es verdad que necesitas otros 4 años.
A veces
o el equipo, pero se necesita.
A veces, pues estás de acuerdo con lo que se hace, en desacuerdo, criticas, alabas, etcétera, pero al final yo creo que en el mundo de hoy no se puede decir que las personas que están ahí a pie trabajando por la ciudad, pues bien merecen un monumento, te gusten o no te gusten, sean de tu cuerda o no de tu cuerda, sois también esos pequeños héroes, porque ya verdad que con todo lo que curráis, trabajáis y también tenéis que estar aquí fines de semana y sí, fines de semana también, la verdad que es digno también de encomio. Gracias, Olga.
Gracias a ti. Próxima.